Yo no sé si pueden ver esa foto. Tal vez podamos bajar las fotos un poquito, ¿no? Así que vamos con lo que tenemos. Déjame venir acá para yo poder ver. ¿Pueden ver lo que es eso? ¿Qué tipo de perro es ese? Mi esposa me dijo que era un labrador y eso parece que es correcto. Me gusta esta foto, me gusta mucho. Me recuerda de cuando yo estaba esperando que llegara mi esposa a mi casa, que había estado fuera de la ciudad. Pero yo creo que muchas veces nos podemos identificar con este perro. ¿Qué pensemos que está pasando por la mente de este perro ahora mismo? Esperando por alguien. ¿Cuándo va a llegar a mi amo? ¿Han tenido esa emoción alguna vez? ¿Cuándo va a ocurrir algo? ¿Cuánto más tiempo va a tomar? Parece que está esperando que ocurra. No es que no piensa que va a ocurrir, pero quiere que pase ahora. Más pronto es mejor que más tarde, no disfrutando la espera. ¿Qué emociones creen que tiene el perrito? ¿Soledad? ¿Tristeza? ¿Tal vez un poco de ansiedad? ¿Tal vez un poco de impaciencia? Pero también tal vez esperanza. Él sabe por dónde mirar. Él piensa, eventualmente lo voy a ver por aquí. Así que me gusta esa foto. ¿Se ha sentido alguna vez como ese perro? Yo creo que lo hemos sentido. Tal vez por eso nos gustan los perros, porque tal vez algunos de nosotros nos estamos sintiendo así con el anuncio que hicimos. Pero la clase de esta noche es espera en el Señor, espera por el Señor, tal como ese perro está esperando por su amo. Nosotros tenemos que esperar por el Señor. Todas escuchamos un gran sermón el domingo de Tim Kidwell, que habló de ser guiado por el Espíritu, ser obligado por el Espíritu. Habló de cómo Dios utilizó cosas que parecía que no podía salir nada bueno de eso, pero Dios lo utilizó para algo bueno. En el caso de Pablo y Bernabé, para dos cosas buenas. Cosas buenas ocurrieron donde fue Bernabé y donde fue Pablo, y después se reunieron más tarde. Pero uno de los mensajes claves es que Dios tiene un plan y utiliza todo tipo de situaciones para acatar su voluntad. A veces no entendemos en el momento y por eso necesitamos esperar por el Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. Miremos Salmo 27, verso 13. Dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y la pregunta es, ¿tenemos todavía esa confianza cuando estamos esperando algo del Señor, algo que Dios nos ha prometido, algo que sabemos que está en sus manos, porque no podemos hacer nada al respecto? Oramos al respecto y le pedimos eso. Y tenemos todavía confianza que Él va a proveer lo que necesitamos. Dice que todavía estoy seguro. Dice, ten valor, cobra ánimo y pon tu esperanza en el Señor. Así que requiere un poco de fortaleza, ánimo, valor. Necesitamos nuestro corazón. A veces el corazón se va por un camino de tristeza, Es natural sentirse así, pero dice, cobra ánimo, ten valor, pon tu esperanza en el Señor. En Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, 22. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Recuerden lo que estaba pasando cuando esas palabras fueron escritas. Fueron escritas por Jeremías después de que el reino del sur de Judá, Jerusalén, cayó a los babilonios y los que no fueron destruidos fueron llevados en exilio a Babilonia. Una situación bien mala, ¿no? Fácilmente podríamos haber pensado, ¿qué bien puede salir de esto? Esto es un desastre sin remedio. Pero Jeremías pudo escribir estas cosas y decir, yo todavía voy a esperar en el Señor, voy a confiar en el Señor. El Señor tiene compasión y no nos ha destruido y tiene un plan y va a hacer algo y nosotros vamos a esperar. Y es bueno esperar calladamente por la salvación del Señor. Así que cuando hablamos de esperar por el Señor, ¿qué pasa cuando no esperamos por el Señor? La alternativa a esperar es tratar de hacer arreglar las cosas tú mismo. Déjame hacer que algo ocurra. Vamos a hablar de algunos ejemplos de tres hombres en el Viejo Testamento. Algunos que esperaron al Señor y algunos que no. O que casi no esperaron. Y recapacitaron. Y vamos a comenzar hablando de Abraham. Abraham tomando las cosas en tus propias manos. En Génesis capítulo 15. Si recuerdan, en Génesis 12, Dios le había hecho una promesa espectacular a Abraham, que le dijo, vete de la tierra donde estás y vete a un país donde te demostraré y voy a hacerte una gran nación. Todas las naciones en la tierra serán benditas a través de ti. Fue una promesa increíble. No tan específica como después, pero una gran promesa, una promesa enorme. Pero Abraham tenía 75 años cuando se fue de su hogar. Así que ya tenía muchos años, más años aún que yo. En Génesis 15, verso 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Perdón. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces le contestó el Señor, no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Así que esto es más tarde. Más de 75 años. Y recibe este tipo de promesa. En el capítulo 16. Pasatiempo. En este momento tenía 86 años en el capítulo 16. Y dice que Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Así que Abraham y Sarai tomaron las cosas en sus propias manos, ¿no? Dijeron, Dios quiere hacer esto, pero no parece haber manera, así que tenemos que buscar una manera. Se está acabando el tiempo, tenemos que hacer algo. ¿Se han sentido así alguna vez? Ha pasado mucho tiempo. No estamos recibiendo lo que le hemos estado pidiendo a Dios. Necesitamos algo que no tenemos, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí con Abraham. Capítulo 17. En el verso 17. En el verso 15. A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sarai. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Así que Dios tenía un plan diferente que el de las sirvientes. En el verso 17 dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Ismael es el hijo que le nació a Agar, a la sirvienta. Y Abraham tiene 99 años en este punto. Y Dios le está diciendo que va a tener un hijo el año que viene. en el verso 21, dice, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Así que aquí Dios le pone el nombre Isaac a su hijo. Tenemos dificultades aquí con la pantalla, pero dice que estableceré mi pacto con Isaac. ¿El nombre Isaac saben qué significa? Risa, o sea, significa risa. Porque Abraham se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, que Sara iba a tener un hijo. Así que le pusieron Isaac. Y yo tengo un nieto que se llama así también, que se risa. Pero el punto es que Abraham hizo un error, a Dios no lo castigó, pero Dios no usó el plan de Abraham. Dios tenía un plan diferente y llevó a cabo su plan. En Proverbios 16:9 dice que en sus corazones un hombre planea su camino, pero el Señor determina sus pasos. En su corazón el hombre planea su camino. Abraham estaba tratando de planear su camino, estaba tratando de que las cosas ocurrieran, estaba tratando de tomar las cosas en sus manos. Pero dice que el Señor determina sus pasos. Debemos esperar en el Señor. Proverbios 20:24 dice que los pasos de un hombre son dirigidos por el Señor. ¿Cómo entonces puede alguien entender su propio camino? Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Que no entendemos lo que Dios está planeando hacer. No vemos el gran cuadro. Pero las pequeñas partes que vemos nos incomodan. Y decimos, tengo que hacer algo. Tenemos que cambiar algo aquí. Pero los pasos de un hombre son dirigidos por el Señor. Abraham no entendía el plan de Dios. Abraham no creo que jamás vio el cuadro entero. Pero fue por el camino incorrecto en un momento. Dios no lo destruyó, pero fue un error. No era el plan de Dios. Hablemos de otro ejemplo, del rey Saúl. Alguien que de nuevo hizo las cosas a su manera. Y cayó por eso. Dios había nombrado. Los israelitas habían pedido a un rey. Y Dios le dijo, déjame decirle lo que Dios, el rey va a hacer, no les va a gustar, pero ustedes pidieron un rey, así que les voy a dar un rey. Así que Samuel nombró a Saúl y lo ungió como rey. Y Saúl inmediatamente fue a pelear con los filisteos para poder tener una guerra. Y los filisteos tenían este gran ejército. Un ejército más grande de lo que Saúl estaba preparado para enfrentar. Así que comenzando en el verso 5, dice que los filisteos también se juntaron para hacer la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Betabén, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Aquí Saúl provocó una guerra con los filisteos y de repente su ejército está huyendo a las cuevas. Verso 7. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Piensen en esto, ¿qué hubiera hecho usted en los zapatos de Saúl? Tu ejército te está abandonando, tú sabes que tienes que apelar al Señor para que te salve de esta situación tan desastrosa. Tienes que hacer un sacrificio. Han pasado 7 días, el ejército te está abandonando y el ejército enemigo es enorme, que te está rodeando. Y él dice, yo tengo que hacer las cosas a mi manera, sé que se supone que espere a Samuel, él es el que se supone que haga el sacrificio, pero yo lo tengo que hacer porque necesitamos la ayuda de Dios ahora y Samuel no está aquí. Así es que estaba pensando él. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? estamos dispuestos a esperar en el Señor o vamos a tomar las cosas a nuestra propia manera. Continuando en el verso 10. Dice, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Acabamos de leer un verso de esto, ¿no? Hay un camino que parece correcto para el hombre. Eso fue lo que le pareció correcto. Es lo que sintió que necesitaba hacer, ofrecer el holocausto. A veces estamos en esa situación que nos sentimos que tengo que hacer algo. Y hacemos lo incorrecto y no esperamos por el Señor. Esperar por el Señor envuelve gran fe. En este caso hubiera requerido fe de Saúl, esperar por el Señor, ¿no creen? Porque está rodeado por un ejército enemigo que lo va a destruir, o por lo menos parece que va a pasar eso. ¿Qué le dice Samuel? Eres un necio. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. La situación no estaba perdida. Él hubiera conquistado, Dios lo hubiera establecido para siempre. Pero ahora te digo, verso 14, que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Así que Samuel reprende a Saúl por tomar las cosas en sus propias manos y hacer el sacrificio que solo se supone que lo hiciera Samuel. Proverbios 14:12. Dice, hay un camino que le parece correcto a un hombre, pero en el final conlleva la muerte. Así que ahora Dios ha rechazado a Saúl y ha escogido a David. Durante ese periodo de tiempo, David se convierte como en la estrella con sus victorias en la guerra bajo el reinado de Saúl. Y Saúl tiene celos de él. Saúl se da cuenta que David va a ser el rey. Así que él está persiguiendo a David tratando de destruirlo. Así que lo que tenemos aquí, algunas de las cosas que ocurrieron mientras Saúl perseguía a David. Un día David y sus hombres están escondiéndose en las montañas y encuentran a Saúl que está buscando a David y David lo encuentra en una cueva. Saúl no sabe que David está en la cueva. Así que, ¿qué ocurre? En Primera de Samuel 24, verso 4, el hombre le dijo, este es el día de que te hablaba cuando dije que te iba a dar a tus enemigos en tus manos. Y David cortó un pedazo del manto de Saúl. Y después David sintió cargo de conciencia por haber hecho eso. Los hombres le están diciendo a David que matara a Saúl, mátalo, olvídate de este enemigo que te está persiguiendo en las montañas. En 1 Samuel 24:12 dice David, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Así que en este momento David le dijo a Saúl, yo te pude haber matado, pero no lo hice. ¿Por qué me estás persiguiendo? Aquí estoy, tú me estás tratando de matar. Yo tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. Que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Qué hombre espiritual. Por eso se dice que era un hombre con el corazón de Dios o que era más del agrado de Dios. Él estaba esperando en el Señor. Él sabía que Dios tomaría venganza y él no tenía que hacerlo con sus propias manos. ¿Cuán a menudo tratamos de hacer las cosas a nuestra manera porque no podemos esperar? Si esperamos por el Señor, muchas veces esperar significa espera. que va a pasar tiempo, no tomes acción tú mismo, espera. Proverbios 20:22 dice, no digas que te pagaré por este mal, espera por el Señor y Él te rescatará. Escuchemos este concepto de esperar por el Señor. ¿Es verdaderamente lo que esto significa? Espera. Ora. Pregúntale a Dios qué debes hacer, pero deja que Dios cuide de la situación. Así que tenemos aquí otro ejemplo con David y Saúl. En 1 Samuel 26:7 dice que David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Abisai le dijo a David, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. De nuevo. El consejero de David le está diciendo, aquí está tu oportunidad, tu enemigo está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? Yo lo mato. No tienes ni que levantar tu mano tú. ¿Esto es una puerta abierta? Lo piensen, muchas veces decimos, yo voy a pedirle a Dios y voy a buscar una puerta abierta. ¿Hubiéramos considerado esto una puerta abierta? Tal vez esto era una prueba para ver si David sería fiel o si tomaría las cosas en sus propias manos. ¿Y qué hizo? En el 26:9. David exclamó, no lo mates. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. Básicamente le quitaron la lanza y el agua a Saúl, que estaban al lado de donde él estaba durmiendo, y la tomaron y los utilizaron esos artículos para demostrar que ellos tuvieron la oportunidad de darle muerte a Saúl, pero no lo hicieron. En el Salmo 44:3 describe eso. Dice que no es por su espada que ganaron la tierra, ni les trajo su brazo la victoria, sino que fue tu mano derecha, tu brazo, y la luz de tu rostro, porque tú los amaste. Cuando las cosas van bien por nosotros, no es porque nosotros lo hicimos a nuestra manera, hicimos la cosa sabia, fuerte, porque vencimos nosotros mismos. No. Cuando vencemos, cuando logramos la voluntad de Dios, es porque Dios lo hizo. Y nosotros esperamos en el Señor. Otro ejemplo. David. A ver. 1 Samuel 25. David había estado acampando cerca de el ganado de Nabal, porque era un hombre rico que tenía mucho ganado. Y David va a Nabal pidiéndole ayuda para sus hombres, porque Nabal tiene riqueza para ofrecer. Y los hombres de David han estado cuidando y protegiendo a Nabal y tratando bien a su rebaño como si fueran suyos, protegiéndolo de daño. Así que en el 25:21 dice, David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me pagan mal por el bien que le hice, pues Nabal había rehusado ayudar a David. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Así que David se ha resuelto que él va a destruir a Nabal y a sus hombres como venganza por no proveer la ayuda que él había pedido, que él sentía que se merecía. En el versículo 23 dice, así que David va a traer a su ejército para destruir a Nabal y a su gente. Abigail, la esposa de Nabal, escucha lo que va a pasar y agarra cosas para apaciguar a David, arreglarle que no haga lo que está pensando hacer. Dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él y postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. Versículo 25. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y ustedes viven. Por eso, pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Así que ya le está diciendo a él. No tome venganza usted mismo. No tome su propia venganza. Y le está diciendo, Nabal es un necio. No le escuche. Déjenme hacer la paz con usted. Verso 32. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. Así que David aceptó el consejo sabio de una mujer que nunca había conocido, porque reconoció que esto vino de Dios, esto es consejo de Dios, consejo espiritual, esto es lo que yo debía haber pensado y no lo hice. Así que él iba a tomar las cosas en sus propias manos, pero Abigail lo ayudó a recapacitar. También yo tengo una nieta que se llama Abigail, así que tengo nietos en esta clase dos veces. En Romanos 12, 19 dice, no tomen venganza, sino que den lugar por la ira de Dios, porque Él dice, yo vengaré, yo repagaré. Así que es un principio del Nuevo Testamento también. Les estoy dando un surtido de Nuevo y Viejo Testamento, pero hay muchos pasajes al respecto que debemos entender el mensaje. Esperen por el Señor, dejen que Él lo arregle. Ahora otro pasaje en 2 de Samuel 16, otro pasaje con David. Ahora David está teniendo que huir de Jerusalén por su propio hijo, que ha estado tratando de matarlo, Absalón. Y en el verso 5 de 2 de Samuel 16, David se está yendo de la ciudad antes de que lo conquisten en Jerusalén. Dice, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey, ¡largo de aquí, asesino, canalla! El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Versículo 9. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Ahí está Abisai de nuevo. La solución militar en su mente. Pero el rey respondió, esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. ¿Qué respuesta tan espiritual? Hubiera sido tan fácil. Él es rey en este momento, tiene todos estos guardaespaldas, tiene este ejército, hombres armados a su alrededor. Él hubiera podido haber matado a este hombre, pero no lo hizo. Dijo, Dios lo ha enviado a reprenderme. Así que yo voy a esperar. Y Dios va a cuidar de cualquier venganza que haya que tener. ¿Cómo acaba esta? Si vamos al final de la vida David, se hace rey su hijo Salomón. Y Salomón había disciplinado a Simí, que Simí le había pedido que no lo destruyera. Y Salomón le dio ciertas condiciones. Tú vas a este pueblo y no te vayas de ahí. Si sales de este pueblo, morirás. Y en segunda, en Primera Reyes 2, 41, dice, al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y le dijo, yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí, tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Así que Salomón ordenó que ejecutaran a Simí. Así que David no levantó un dedo contra Simí, pero esperó y dejó que el Señor lo hiciera. Y Dios no lo hizo durante la vida de David, pero lo hizo eventualmente. Así que sea en esta vida o en la próxima. Dios es justo. Dios tomará la venganza que es necesaria. Así que nosotros no tenemos que envolvernos en eso. Nosotros la dañamos cuando tratamos de tomar venganza. No tenemos buen juicio cuando pensamos que tenemos que tomar venganza. Por definición, no somos objetivos. No somos un buen juez de esa situación. Nos sentimos que nos han hecho daño. Estamos envueltos emocionalmente, así que es mejor no tratar de hacer las cosas por nuestras propias manos. Proverbios 20:22, de nuevo, no digan, te pagaré por este mal. Esperen en el Señor y Él les rescatará. Ahí está esa frase de nuevo, esperen en el Señor. Esperar por el Señor. Vamos a concluir aquí con algunas situaciones. ¿Qué se supone que hagamos entonces? ¿Sentarnos en nuestras manos y hacer nada? ¿No quiere Dios que tomemos acción en esta vida? Pero tenemos ejemplos aquí múltiples veces en que Él le pide a Dios, ¿qué debo hacer? Le pregunta a Dios, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? En varias maneras recibe el consejo del Señor antes de hacer una decisión. En 1 Samuel 2, verso 5, vamos a mirar varias situaciones rápidamente. Que el profeta Gad... Ah, espérate, 22:5. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí. Así que él consultó al profeta y el profeta le dio la contestación. En el verso 10 dice que Ahimelech consultó al Señor por David, le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Así que de nuevo, Ahimelech se metió en problemas por ayudar a David, pero David consultó al Señor a través de Ahimelech. Y eventualmente Saúl mató a Ahimelech por esto, porque él estaba tratando de matar a David. Primera de Samuel 22, de nuevo, en el verso 15 dice, donde Ahimelech le está apelando a Saúl. ¿Es acaso esta la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. Estaba en el hábito de que David constantemente le pedía consejo espiritual a Ahimelech. Capítulo 23, verso 1. Los filisteos atacaron la ciudad de Keilá y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keilá. Así que de nuevo aquí, consultó al Señor y el Señor le da instrucciones. Él no va a actuar sin haber consultado al Señor. 23, verso 4. Dice, David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió, ponte en camino y ve a Keilá que voy a entregar en tus manos a los filisteos. 2 Samuel 2:1. Después del tiempo, David consultó al Señor, ¿debo ir a los pueblos de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. le contestó el Señor. Así que vemos que David parece que hasta si va a comprar zapatos, dice, Señor, debo comprar estos zapatos. Él le pregunta todas estas cosas. ¿Debo comprar chancletas o tenis? Él está, en cada paso de su camino, le está consultando al Señor. Segunda Samuel 5:19 dice que David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Así que de nuevo está consultando al Señor. Versículo 23. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y entonces atácalos por la retaguardia. Así que él consulta al Señor, tiene una idea de cómo lo va a hacer, pero Dios le dice, no lo hagas así, hazlo de esta otra manera. Dios le dio un plan diferente que el que él tenía en mente. De nuevo, David está consultando al Señor y aprendiendo lo que el Señor quiere que haga. ¿Qué significa eso para nosotros? Si nosotros decimos, Señor, ¿debo comprar esta casa o no? No vas a escuchar una voz del cielo que te dice, cómpranos la casa. Así que, ¿qué hacemos? ¿Buscamos consejo? David muchas de estas veces consultó al Señor a través de los profetas, a través de sus consejeros, y les pidió su consejo. Ahora, ¿importa a quién le pedimos consejo? Porque a veces Abisai le estaba dando malos consejos, diciéndole, mata a Saúl. Así que importa qué tipo de consejero buscamos, pero debemos buscar consejo espiritual de gente en tu vida que Dios ha puesto ahí, que tienen la experiencia espiritual y buen juicio para darte buen consejo. A veces ese consejo no va a ser lo que quieres escuchar, pero eso es lo que debemos hacer cuando consultamos al Señor, oramos y buscamos consejo. No debes pedir consejo antes de orar, pero tú oras, fuiste a Dios y entonces puedes pedir consejo. Y ves qué tipo de consejo recibes. Así que esperas en el Señor. Espera por el Señor. No es fácil hacerlo, ¿no? Es fácil hablar de esto abstractamente. Pero cuando tienes algo, ahora mismo, que quieres hacer, ¿qué debo hacer? Algo en lo cual, algo se está destruyendo a tu alrededor. Le pides a Dios, pides consejo y esperas en el Señor. No quiere decir que no tomas acción. David actúa en muchas de estas situaciones, pero sus acciones, primero que él sabía cuál era su papel, sabía que no se supone que matara al ungido del Señor, así que él no iba a tomar ese consejo. Sabía lo que la Biblia decía. Podemos saber lo que la Biblia dice y reconocer el consejo que es contrario a lo que la Biblia dice. Y podemos saber si ese consejo viene de Dios o no, pero podemos actuar, pero debemos esperar hasta que hemos buscado la voluntad del Señor. Consultado al Señor. Isaías 40:30 dice que hasta los jóvenes se cansan y se agobian y se tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán en alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se anegarán. Salmo 27:13. Todavía tengo confianza de esto. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperen por el Señor. Tengan valor. Tengan ánimo y esperen por el Señor. Como el perro. Ahí en la ventana. Sabes que va a llegar tu amo. Tal vez es difícil esperar. No estás completamente contento de esperar. Querría la respuesta ahora mismo. Pero te quedas en la ventana esperando confiadamente que sabes que el Señor te va a contestar, pero tú esperas.